seguimos con la información. Hoy dio a conocer el Instituto Nacional Electoral que cuenta con 1.567 millones para la organización de la revocación de mandato. Yo le agradezco mucho al consejero Murayama que hoy converse con nosotros. Ciro, ¿cómo estás?
Leonardo, qué gusto estar en tu espacio. Buenas noches.
El gusto es mío. Oye, me pareció muy sugerente que hayas leído Scurati, gran libro. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de los dineros que tienen para la revocación de mandato. Ciro.
Pues sí, mira, hoy tomamos ya la decisión de hacer ajustes a los lineamientos de trabajo para salir ya a hacer el trabajo de campo. El día de hoy también aprobamos la convocatoria. Tenemos en total 1.567 millones de pesos, que es lo que el INE logró canalizar a partir de sus propias decisiones internas, cancelando proyectos, posponiendo otros, porque pues no tuvimos apoyo externo, no hubo los recursos de la Secretaría de Hacienda, el gobierno se cerró en banda. Entonces pues será posible hacer la revocación con estas economías propias del INE, pero no nos va a ser posible instalar las 161 mil casillas que en un momento inicial pretendíamos. Nos vamos a ir con algo más de 57 mil en un ejercicio en términos logísticos muy parecido al que hicimos con la consulta popular del año pasado, aunque ahora pues el esfuerzo es mayor porque entonces habíamos tenido la elección de junio y ya estaba la gente capacitada, es decir, ya habíamos visitado a 12 millones de personas para decirles si querían ser funcionarios de casilla y solo acudimos a ellos, es decir, ese gasto que se hizo para la elección intermedia se aprovechó para la consulta popular. Ahora que no hay elección en todo el país previa a la revocación, pues vamos a salir a visitar a esos 12 millones de ciudadanos sorteados, que son los que empiezan con su primer apellido con la letra B o C o D y que nacieron en mayo, junio, para invitarlos a que sean quienes instalen las 57 mil casillas, reciban a sus vecinos, les entreguen la papeleta, cuenten los votos y llenen las actas.
Ya. Oye, ¿se llaman casillas o se llaman mesas receptoras?
Ya para evitar confusiones les llamamos casillas, se integran a través del mismo procedimiento que te decía, que es con ciudadanos que han sido sorteados y capacitados. Los partidos van a tener sus representantes ante las mesas de casilla, va a decidirse en dónde se instala cada casilla, como siempre se hace, es decir, a través de los 300 consejos distritales del INE en todo el país, donde hay consejeros ciudadanos que son los que toman esta determinación. Entonces, digamos que el modelo organizativo lo estamos replicando tal cual en una elección nacional, solo que con menos casillas por la evidente escasez de recursos que enfrentamos.
Poco más de 57 mil. Preguntarte antes de entrar al tema que decidió efectivamente el Tribunal Electoral sobre este tema, ¿va a haber entonces representantes de partidos, si te entendí bien?
Sí, justo es algo que acaba de resolver la Corte esta semana. Los partidos no van a poder estar siendo parte del debate, impulsando la revocación, posicionándose, pero lo que sí van a tener derecho es enviar a sus representantes ante las casillas para observar que quien llegue a votar pues sean ciudadanos que pertenecen a esa casilla electoral y que todo se realiza conforme a la ley. Es decir, el mismo trabajo de supervisión y vigilancia que hacen en una elección lo podrán realizar ahora. Vamos a ver cuántos partidos están interesados en movilizar a sus simpatizantes y a su estructura en este ejercicio.
Ya. Oye, pero no pueden estar haciendo campaña, no pueden estar haciendo llamados públicos a participar en el proceso. O qué, más bien te pregunto, ¿qué se puede y qué no se puede, Ciro?
Los partidos no pueden hacer nada como tales. Estaba en la ley la posibilidad de que ellos usaran sus tiempos de radio y televisión para promocionar la revocación, en fin, que fueran más protagonistas, pero la Corte ha dicho que este es un ejercicio ciudadano, no partidista, y se los prohíbe. Yo creo que estos ejercicios que son de política, pues deberían de estar permitidos a los distintos actores políticos, que los que quieran criticar al presidente lo hagan y el que lo quieran defender lo defienda, más allá del presidente actual y de esta revocación, si es algo que está en la Constitución. Pero la Corte pues tomó esa determinación de que los partidos no pueden participar políticamente en estos ejercicios y pues habrá que acatar y respetar como siempre lo que decide el máximo tribunal.
¿El presidente puede hablar del tema?
No, es otro que está impedido. De hecho, él es, digamos, el objeto de la revocación, no el sujeto activo. También se prohíbe que se cancele, que se difunda publicidad gubernamental desde hoy y hasta el día siguiente de la revocación.
O sea, es decir, hoy a las 0 horas ya no se pudo hablar del tema.
Ya no se puede hacer publicidad, ¿no? Los anuncios del gobierno, todo se cancela de los 3 niveles de gobierno, salvo lo que tiene que ver con las excepciones de siempre, que son salud, educación y protección civil. Entonces, esas campañas incluso son autorizadas por el INE y ya la publicidad del gobierno, de todos los gobiernos, se tiene que bajar. Otra cosa es el tipo de declaraciones que pueden estar haciendo algunos servidores públicos, que eso suele generar quejas que resuelve el INE a través de sus medidas cautelares. Yo espero que el presidente, que los gobernadores, que la jefa de gobierno, pues cumplan con su papel de neutralidad y no quieran ser los protagonistas de este ejercicio.
Porque hoy de manera oblicua, por supuesto, el presidente, no sé si oíste la mañanera, pero tomó una declaración de Pedro Sola, quien le manda un gran saludo, y dijo, bueno, si no está contento, que vaya y vote en contra, ¿no? Es una forma también, de manera oblicua, digo, de estar hablando de la revocación, ¿sí o no?
Sí, fíjate que incluso ya antes de que se iniciara con la convocatoria, que fue el día de hoy, al presidente del INE ya le emitió alguna medida cautelar porque él estuvo promoviendo la revocación en su discurso del acto de los 3 años, esto que hizo ahí en el Zócalo, y que pidió que la gente participara. Hubo una queja de distintos partidos políticos y la comisión de quejas le emitió esa medida cautelar al presidente. Lamentablemente, el año pasado fue muy reiterativo que el presidente hablara sobre las elecciones, se metiera a criticar a ciertas alianzas, en fin, lo cual pues lo colocó como un protagonista de ese proceso electoral. Yo quisiera esperar, pero tampoco me hago muchas ilusiones, que ahora, a propósito de la revocación, pues el presidente sea más cuidadoso de su actuación y más apegado a lo que la Constitución le dice. Y se lo dice precisamente a partir de que él en 2006 criticó que el presidente Fox tuvo un papel, digamos, activo en la campaña electoral, y por eso en la reforma de 2007 se reformó el artículo 134 y el 41 constitucionales, y se mandó a los presidentes a guardar silencio, a un deber de neutralidad, a los presidentes y a todos los servidores públicos, y paradójicamente quien impulsó esa medida ahora pues con frecuencia la ignora.
¿Cómo se cambia así? No. Oye, ¿se recuerda uno el cállate chachalaca? ¿Recuerda uno el fallo del tribunal diciendo que el entonces presidente Fox puso en riesgo todo el proceso con sus continuas intervenciones? Bueno, entonces el presidente en principio no podría hablar, y esto que hizo hoy con Sola de manera oblicua, en principio, bueno, lo van a estar observando. ¿Va a haber traducción? El presidente se quejó que porque no se entendía la pregunta, pero ¿va a haber traducción a lenguas indígenas de la pregunta, si no?
No está previsto que así se haga.
Ya ves que se quejaban de que también gastan en traductores, pues yo me imagino que hay también traductores a las distintas lenguas que se hablan en este país.
Claro, y pues la pregunta es paradójicamente la que acordó la mayoría legislativa del presidente en la ley, la plasmó en la ley federal de revocación de mandato, y la acaba de avalar la Corte. Es decir, esta pregunta el INE no puede modificarle absolutamente nada. Es la que hizo la bancada de Morena mayoritariamente. Las otras bancadas, interpusiera una acción de inconstitucionalidad, que fue el debate que vimos ahora a principios de esta semana, y sabemos que 7 ministros consideraron que era anticonstitucional esta suerte de doble pregunta, ¿no? Porque dice, ¿estás de acuerdo en que se revoque o que continúe? Ya después de la O, es una segunda pregunta. El ministro ponente proponía quitar de la O en adelante, dejar solo que se revocaba por pérdida de confianza, pero pues no hubo los votos suficientes. Si bien fue una clara mayoría de ministros, 7-4 los que consideran inconstitucional la manera en que se redactó la pregunta, pues una de nuestras peculiaridades de sistema jurídico es que para que una norma sea declarada inconstitucional se necesitan 8 de 11 votos en la Suprema Corte, y por eso es que la pregunta sigue viva, porque por esta disposición de los 8 votos, ¿no?
Sí, sí, ahí está, efectivamente. Y eso nos preguntar, va a ser el 10 de abril la revocación, ¿no?
Domingo 10 de abril, así es. Ya dentro de 64 días, tenemos muy poco tiempo para salir. Los procesos electorales ordinarios llevan 9 meses, ahora vamos a marchas forzadas, en parte por el diferendo presupuestal en el que nos han traído. Ya está claro que pues solo tenemos los recursos que nosotros logramos procurarnos de nuestras economías internas, y ahora pues vamos a salir a este trabajo que te decía que es muy intenso, de notificación y capacitación electoral en todo el país, para que el 10 de abril se lleve a cabo la jornada de votación. Si vota más del 40%, esto es que se superen los 37.200.000 electores, y la mayoría de esos vota por que se dé la revocación, pues tendría que interrumpirse el sexenio. Si no, pues todo seguiría tranquilamente.
Exactamente,
de acuerdo a la votación de 2018, ¿no?
Sí, sí. Oye, me va a sonar la campana, ¿me puedes aguantar que pasemos el corte? Porque te quiero preguntar si lo dispuesto por el tribunal blinda suficientemente al instituto de que no vayan a decir, oiga, no completaron las 100 y pico de miles de casillas. ¿Me aguantas que pase el corte, Ciro?
Claro que sí, Leonardo.
Volvemos.
@ Leonardo Curcio.
Bueno, y seguimos con la información, seguimos en conversación con el consejero Ciro Murayama, consejero del INE. En los últimos tiempos, usted lo tendrá claro, los consejeros del INE, y particularmente el presidente y el propio Murayama, han sido objeto, pero el INE en general, han sido objeto de pues una serie de señalamientos críticos, de ataques, de amenazas, por parte de distintas voces del arco político de este país. Incluso han sido demandados penalmente por el presidente de la Cámara de Diputados. Te pregunto, Ciro, buenas tardes nuevamente, si lo dispuesto por efectivamente el Tribunal Electoral blinda al Instituto Nacional Electoral al tener esta consulta reducida y no la consulta con las 160.000 casillas que en principio deberíamos tener si hubiesen contado con el presupuesto. Ciro.
Pues mira, creo que sí, hay dos decisiones judiciales de esta semana que nos dan, digamos, cierta tranquilidad, hay que decirlo así con franqueza. Una es la decisión de la Sala Superior del Tribunal de desechar una queja de Morena contra nuestro acuerdo de ajuste presupuestal. El tribunal ya reconoce que el INE hizo las adecuaciones y es de donde salen estos 1.567 millones que se usarán para la revocación, y no le da la razón a Morena, que quería que recortáramos los salarios de la gente, que violáramos derechos laborales, en fin. Entonces dice, con eso avanza el INE. Y por otro lado, el ministro González Alcántara emitió un acuerdo de suspensión atendiendo a lo que le solicitamos en nuestra controversia constitucional en dos sentidos. Uno dice que el INE puede avanzar con el presupuesto disponible hasta ahora, es decir, el que hemos logrado liberar internamente, y nos da esa luz verde para pues trabajar con lo que tenemos, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible, pero además dice que no se puede ejecutar ninguna acción contra penal o administrativa contra los integrantes del Consejo General, porque explícitamente, lo dice el ministro, hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la República. Y pues, una vez más, eso desde la Corte se emite esa suspensión y nos parece que nos da lugar a trabajar pues sin esa espada de Damocles de la persecución política que blandió el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? En esta determinación, pues sin ningún precedente de que desde el poder quisiera encarcelar a los consejeros porque toman decisiones que no le gusta a los poderosos en turno, ¿no?
Sí, suena. No, se les ve más tranquilo, ya te veo a ti incluso de corrector de estilo de los boletines de Hacienda, ¿no? Que supongo que te lo agradecerán, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, no de los boletines, del oficio que les mandaron efectivamente con el tema de la reducción. El entorno entonces para, digamos, ustedes desempeñar su función como organizadores está ya claramente determinado. ¿Vamos a tener observadores durante el proceso? ¿Se acreditarán cómo? Y te pregunto, ¿serán nacionales o extranjeros? Y de una vez te lo pregunto, ¿vamos a tener conteo rápido el día que los mexicanos participemos en esta consulta, el 10 de abril, Ciro?
A todo te respondo sí. Va a poder haber observadores nacionales, va a poder haber visitantes extranjeros, no les vamos a poder ayudar económicamente a los visitantes como en otras ocasiones, porque pues estamos muy reducidos de recursos, y sí tenemos dispuesto un conteo rápido para la noche del 10 de abril, que básicamente va a decir cuál fue el resultado, cuánta gente, qué porcentaje de la gente está votando por la revocación y cuántos porque continúe, y cuál es el porcentaje de participación ciudadana, que es un dato muy importante porque, como la propia Constitución dispone, estos ejercicios son vinculantes, es decir, tienen efectos jurídicos solo si participa al menos el 40% del listado nominal, que te decía es algo más de 37.200.000 personas. Entonces, todos esos datos los vamos a conocer en la noche del 10 de abril, y esa misma noche se van a llevar a cabo los cómputos. Te acordarás que en una elección normal los cómputos empiezan al miércoles siguiente. Esta vez nosotros tomamos la decisión de abreviar el plazo y esa misma noche pues ya hacer el conteo, el cómputo oficial.
Ya. Oye, publicaba una encuesta Alejandro Moreno del Financiero, los rangos probables de participación están 24 en el alto, 16 en el mínimo, pero bueno, empieza la campaña a partir de la cual, o sea, la difusión del ejercicio. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer los medios y qué se espera de los medios en este caso? Hoy el presidente decía que ojalá sus críticos llamen a la gente a ir a que pues lo revoquen, no sé si ese sea el papel del presidente y de los medios, pero ¿qué podemos y qué no podemos? ¿Qué se espera de los medios en este ejercicio, Sira?
Mira, lo que no se puede por parte de los medios, en particular de la radio y la televisión, es vender espacios de publicidad para la revocación. Es decir, que llegue alguien a comprar un anuncio para defender al presidente o para tratar de que se vaya. Eso no se vale. Todo lo demás, digamos, la libertad de palabra, de expresión, es la más amplia. Y no hay pues ninguna cortapisa para el ejercicio de estos derechos desde los medios. Y los ciudadanos, por supuesto, que pueden opinar, externar sus puntos de vista. Quienes tienen prohibido hacer esto son los servidores públicos y los partidos políticos como tales.
Pero, digamos, hemos aprendido nosotros, además, a través del monitoreo. Me sorprende que cuando dicen que cuánto gasta el INE, pues cuántas cosas le han pedido, incluido que monitoree noticieros, haga un montón de cosas, nos piden, o se desprende del ejercicio del monitoreo, que seamos equilibrados y demos espacio a todas las, en fin, fuerzas políticas que contienden. En este caso, lo sensato sería que diéramos la mitad del tiempo a quienes estarían a favor, o opiniones en favor de que el presidente permanezca, y la mitad de que el presidente se vaya. ¿O cómo cubrir este ejercicio pues, inédito, con equilibrio, con equidad, Ciro?
Así es, esta vez no hay contendientes que estén disputando un cargo, y generalmente pues la equidad se ha entendido como eso, que haya un piso más o menos parejo para la competencia entre distintos actores políticos. Aquí no se trata de la competencia entre distintas fuerzas para hacerse de la voluntad popular, no hay un precedente ciertamente de revocación, y lo que la Constitución también abre la puerta es que la no participación tiene un peso, es decir, quizá valga la pena oír voces acerca de participar o no, porque la Constitución dice que solo si el 40% acude es vinculante, es decir, abre la posibilidad a que la gente legítimamente pues decida no participar en este...
No es un desacato, yo entiendo que votar es un derecho, pero también una obligación, en este caso participar en estas consultas, ¿no es un desacato decir yo no participo, no tengo interés en participar en ello?
Pues como la Constitución dice, es decir, en las elecciones ordinarias que conocemos para nombrar a nuestros gobernantes y representantes, como bien dices, el voto es un derecho y es al mismo tiempo una obligación, y si tú no participas, pues dejas tu determinación en manos de otros, los pocos o muchos que vayan a votar determinan, pero hoy el que no vota también gravita en el resultado, porque pesa sobre la abstención, y la abstención genera efectos. Así que, pues, tiene...
En este caso determina si es válido o no el ejercicio.
Existía, claro, es otra cara que no existía o que no existe en las elecciones ordinarias, ¿no?
Muy bien. Pues, doctor Murayama, muy agradecido por la conversación.
Al contrario, y ojalá que hablemos después de Scurati, de estos magníficos libros sobre la vida de Mussolini.
Y la forma en que se va dando efectivamente la reforma electoral y todos los impactos que tiene. Te mando un gran abrazo, Ciro, y lo haremos, por supuesto. Gracias.
Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches.
Adiós, Ciro Murayama. Lea el texto que publicó en Nexo sobre este asunto. Es muy, muy, muy estimulante.